Hechos capítulo 12, ¿sí lo encontraron? Vamos a ver versículos 18 a 24. Estamos por terminar el capítulo. De hecho, que versículo 25 es en realidad parte de capítulo 13 de lo que está sucediendo ahí. Pero vamos a ponernos de pie, leer la palabra y luego la empezamos a desglosar. Muy bien. Versículo 18 de capítulo 12 dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Señor, gracias que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es para nosotros toda, desde Génesis a Apocalipsis. Todos los 66 libros de la Biblia son para nosotros y aplican nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, ahora a tomar este pasaje y aprender de él y crecer en ti, en el conocimiento de quién eres tú. Y nada de eso puede suceder sin el poder de tu Espíritu. Así es que pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu aquí. Señor, que cada corazón esté abierto, esté listo para recibir. Señor, elimina y cancela toda distracción y plan del enemigo para interrumpir lo que tu Espíritu desea hacer hoy aquí. Te amamos, Señor, y te entregamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Si tomas notas, el título del mensaje hoy es el fin de un hombre egocéntrico. El fin de un hombre egocéntrico. Terminamos la semana pasada observando la liberación de Pedro de la cárcel. Recuerdan los que estuvieron aquí. Fue algo súper milagroso, ¿verdad? Lo que vimos. Cómo el Señor hizo lo que hizo. La manera en que sale Pedro sin que nadie lo oiga. Sí, salió, estaba ahí. Sabemos que eran 16 soldados rodeado a él. Y nadie lo escuchó. La manera en que las cadenas no hacen ruido para despertar a los soldados o a nadie más. Fue algo milagroso, fue algo que solo Dios puede hacer. La manera en que las puertas de fierro no rechinaron al abrirlas. Fue un milagro de Dios, etcétera, etcétera. Puedo seguir viendo la historia, pero fue algo que solo Dios puede hacer o pudo hacer. La semana pasada también nos enfocamos en la verdad de que nadie va a detener a nuestro Dios. Hay muchos que han intentado y que van a seguir intentando detener a nuestro Dios, pero nadie va a ser exitoso en eso. Lo que Dios desea, Él lo va a cumplir. Y creo, lo necesitas saber para tu vida también, lo que Dios quiere cumplir en tu vida, Él lo va a hacer, lo que Él desea lo va a cumplir. El texto nos presentó por primera vez la semana pasada a Herodes. Herodes, el rey de ese tiempo, era un rey designado por Roma para esta área. Herodes no era una persona religiosa, sino que era un político. Era el rey de la área de Palestina. No solo político, pero heredero del reino. Él en realidad hay gente que se gana el reino, ¿verdad? Pero él no era uno de esos. Él era alguien que heredó el reino por ciertas cosas. Es dicho que Herodes, Agripa, porque eran varios, Herodes el Grande era el abuelo de él, y luego Herodes Antipas era el padre de él. Pero este Herodes Agripa, del que nos menciona el texto hoy, tenía un hábito de gastos. Él no sabía cómo manejar su dinero y gastaba y gastaba y acumulaba sus deudas. Y en un tiempo se dice que acumuló una deuda tan grande que no la pudo pagar. Tanto fue la deuda que quedó debiéndole al emperador Tiberio Julio César, Augusto, tal vez has oído su nombre, y quedó con una deuda a Julio César, que Julio César lo encarceló por no poderle pagar. En ese tiempo no era rey, no era el rey Herodes, simplemente era Herodes Agripa. Entonces él encarcelado está ahí, pero después de un tiempo muere Tiberio y entra un nuevo César, porque César era un título, un nuevo Julio César Germánico. ¿Sabes? Este Julio César era buen amigo de Herodes Agripa. ¿Y sabes lo que hace? Le perdona la deuda y lo saca de la cárcel. Entonces, ahora ya el que la deuda ya fue perdonada, ya no debe nada, pero no solo le perdona la deuda, sino que lo pone como rey de Palestina. Y es al Herodes del que nos habla aquí en este lugar. Esto le da el poder y el respaldo que buscaba y empieza su reinado. Y dices, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Tienes que saber, tiene que ver con nuestro estudio del modo de que se comporta este hombre. Se puede decir que Herodes Agripa nunca maduró. Fue una persona que le dieron todo en la boca y nunca aprendió a ser hombre. Siempre le dieron todo, era un hombre rico, ¿sí? Cuando acumuló deuda, cuando tuvo problemas, se la perdonaron. Y sabes, de eso uno nunca aprende, ¿sí? A veces uno tiene que pasar por cosas para aprender, para madurar. Este hombre nunca maduró. Y en general, alguien que es criado de esa manera, desde niño, va a tomar malas decisiones como adulto. No siempre, en general, la mayoría de la gente. Esa persona es apapachada toda su vida y nunca aprende a ser hombre. Pero la necesidad mayor de Herodes, de este hombre, era Jesús, no su ascensión político. Es lo que él quería ascender, quería ser el mejor, más grande. De hecho, que él llegó a ser, dije que era rey de Palestina, porque eran diferentes reyes de diferentes regiones. Era su abuelo, Herodes el Grande, que fue el único que tuvo o fue rey de una área tan grande, de Judea, de Samaria y de otros como él, el único que lo había hecho. Su papá era nomás rey de una cierta área, así lo manejaba Roma. Entonces este hombre crece y crece y crece, y vimos lo que hizo la semana pasada, ¿verdad? Empezó a matar a los cristianos. ¿Por qué? Porque le parecía bien a los judíos y así se ganaba más votos, se puede decir, de la gente. Y a veces estamos tan ciegos que no vemos nuestra verdadera necesidad. Y este era el problema de Herodes. Él era tan ciego, estaba tan ciego, que no veía lo que necesitaba, era Jesús, no era ascender políticamente. Me encanta lo que dice el himno de John Newton, tal vez lo has escuchado, Sublime Gracia. Dice así uno de los coros, dice, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Wow. Fue Pablo el que sabemos que se le cayeron como escamas, dice la palabra, de sus ojos y vio. Oh, y es lo que necesitamos. Necesitamos ver a Jesús en nuestras circunstancias. Hoy vamos a ver cómo trata Herodes con ciertas personas en su vida. Si hay un pasaje donde yo digo, bueno, vamos a saltearlo, ¿verdad? No vamos a verlo. Yo creo sería este. ¿Quién quiere hablar de una persona que se lo comen los gusanos de adentro hacia afuera? No es como el texto más popular. Creo que si les hubiera dicho esto la semana pasada, tal vez seríamos menos aquí. Yo no quiero oír de alguien que se lo comen los gusanos. ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Pero creo que el Señor tiene algo para nosotros aquí. El propósito del texto hoy, de lo que quiero compartir hoy, es aprender de la vida de este hombre. ¿Sabes? Suceden tres cosas en la vida de Herodes que creo vamos a poder aplicar a nuestras vidas. Si es que dejamos al Señor que nos hable de esa manera. Como lo hago usualmente, son tres partes. Versículos 18 y 19, si tomas notas, le puse como subtítulo, aplicando justicia. Aplicando justicia. Versículos 20 al 22, utilizando intimidación. Utilizando intimidación. Y versículos 23 y 24, el fin de Herodes. Son tres partes, vamos a empezar con la primera, versículo 18, aplicando justicia, dice así. Luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pedro se les escapó, no saben lo que pasó. Pedro es rescatado por un ángel sin que nadie sepa, y aquí vemos que es el siguiente día. Sí, sabemos que el ángel lo liberó de noche y sale y se va, y luego terminamos con que dice que Pedro se fue a otro lugar. Y sabes, aparte de mención breve en capítulo 15 de Pedro, es la última vez que oímos de Pedro. Ya no se va a mencionar, vamos a hablar de Saulo, de Pablo, el resto de Hechos. Pero él es rescatado, nadie sabe, se levantan los soldados, lo buscan y no está. ¿Dónde está Pedro? Si lo teníamos, éramos dos a sus lados, ¿sí? Dos estaban en la puerta, eran 16, pero se turnaban en turnos de cuatro, y no saben qué pasó con él. Dice que hubo no poco alboroto entre los soldados. Esta palabra alboroto es un ruido fuerte, confundido, causado por un grupo de personas. Entonces te da la imagen de lo que está sucediendo aquí. Es fuerte, están confundidos. ¿Qué pasó? Tú lo viste. Y se están hablando los 16 soldados y gritando, discutiendo uno con el otro. ¿Y por qué están tan preocupados? Porque saben lo que les viene. Ellos saben el problema. Vean versículo 19 conmigo. Dice: mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Paramos ahí. Herodes manda a buscar a Pedro y no le encuentra. Trae a los guardas y les pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Rindan cuentas conmigo. Yo les encargué a este hombre y no está. ¿Qué pasó? Ninguno de los 16 soldados sabe lo que pasó. Y empiezan a discutir. Tienen un gran problema estos hombres. Pues tienes que saber que en esos tiempos el castigo de dejar a escapar al preso era que tú tomabas la sentencia del preso, lo que sea. Si tú eras uno de los guardias, de los soldados que estaba a cargo de una persona que le iban a cortar la mano por haber robado o algo, porque es la costumbre en ese tiempo, en esa cultura, de hecho que en esa área hasta hoy en día en unos lugares en el Medio Oriente todavía practican eso, ¿sí? Si tú robas algo, te cortan la mano, todavía hasta hoy en día. Por eso es que hay menos crimen, hay menos cosas, porque sabe la gente que, ¿qué va a pasar? Y luego, ¿te imaginas cómo se siente alguien que anda sin mano? Eres tú un ratero. Te notan, estás marcado por vida. Pero ellos saben, si al preso le daban una sentencia de 10 años de cárcel y se te escapaba a ti, ¿qué crees que iba a pasar? Tú tenías que cumplir. O eras responsable de la penal de cárcel de esa persona. Entonces ellos saben lo que les viene. Si al preso le tocaba una sentencia de muerte, a ti te tocaba muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque sabemos que a Pedro el punto, lo que quería hacer Herodes es matarlo, ¿recuerdan? Es la razón por la cual él está en la cárcel, para matarlo, para agradar a los judíos, para ganarse más votos. Uno empieza a ver la mentalidad de este hombre. Por eso en Hechos 16, vamos a verlo en unas semanas. Pablo y Silas están juzgados por, recuerdan, dice ahí, que alborotar a la ciudad. Si los meten a la cárcel porque ellos enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, decían los que culpaban a Pablo y a Silas. ¿Sabes lo que hicieron? Expulsaron a un espíritu de una niña. Y lo vamos a ver después, pero eso sucede y se alborotan y los meten a la cárcel, pero están encarcelados, es la media de la noche, mediados de la noche, mientras que ellos, ¿sabes lo que hacían? Cantaban y lloraban mientras que estaban ahí. Oh, sabían lo que les venía. Cantaban, oraban y de repente sucede un terremoto grande, dice la palabra. Se abren las puertas de la cárcel. Y el carcelero, el que estaba encargado de ellos, despierta, ve que las puertas están abiertas y ¿sabes lo que hace? Saca su espada para matarse. ¿Por qué? Pues obviamente dentro de los que estaban ahí encarcelados, evidentemente había alguien que tenía una sentencia de muerte y él sabía, oh, me van a matar a mí, yo prefiero hacerlo yo mismo. Era la costumbre del día, sabemos que Pablo lo detiene. Y es hermoso lo que sucede después, pero vamos a esperarnos hasta que lleguemos a capítulo 16. Pero el punto es este. Herodes aplica la justicia, mata a estos hombres según las costumbres, las leyes, lo que dictaba la ley en ese entonces. Aplica justicia, era lo que merecían estos hombres, los mata. Pero Herodes le hacía falta una palabra en su vocabulario. Esa palabra es misericordia. Él no la conocía. Para Herodes, misericordia no era parte del plan. Él iba a matar, se le escapó al que quería matar, pero ahora va a culpar a estos 16 hombres, que tiene razón porque ellos dejaron escapar, es la costumbre, pero no sabe lo que es la misericordia. Y dices tú, ¿cómo aplica esto a mi vida? ¿Qué puedo usar yo de lo que está pasando aquí? Yo no he matado a nadie. ¿Qué voy a hacer o qué puedo llevar yo conmigo? Pues tal vez ninguno de nosotros vamos a tener la responsabilidad de ejecutar una pena de muerte a otra persona. Pero se los pongo un poco más sencillo. ¿Qué tal cuando alguien te hace un mal? ¿Qué tal cuando alguien tuvo la culpa en algo y tú tienes el derecho como Herodes para imponerle la ley a esa persona? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Oh, yo soy una persona de justicia, yo siempre quiero justicia en la vida de todos. ¿Misericordia es parte de tu vida? ¿Qué es tu primera reacción? Juicio, lo merecía, me hizo el mal. O misericordia. Sé que hay veces que la justicia es lo más lógico y sé que hay veces que la justicia es lo que sería de beneficio para nosotros. Pero les hago la pregunta, ¿qué si nuestra decisión de justicia perjudica al Dios de plan más que ayudarle? ¿Qué harías? ¿Qué si misericordia, que es no darle lo que merece la persona, en este caso sería no perdonarles lo que merecían, que era muerte, pero aplicándolo a tu vida? ¿Qué si misericordia hace crecer el reino de Dios? ¿Vale la pena? Les hago la pregunta. ¿Vale la pena? Y tal vez dices, no, pero es que a mí me chocaron el coche. Y míralo, está bien abollado y lo acababa de lavar y está nuevecito. Justicia, que le den justicia. Si no me paga aquí en este momento, como muchas veces es la costumbre, a la cárcel. Pero ¿qué si tu decisión por amar tanto a tu coche? Yo sé, es tu dinero, tú lo ganaste con sudor y con todo lo demás. Y merece la persona justicia, pero ¿qué si perjudica la habilidad de compartirle a esa persona del Señor? De mostrarle lo que es la misericordia de Dios. Es solo un ejemplo. A veces uno tiene la oportunidad de presentar misericordia en cosas más pequeñas en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Somos muy amantes a decir no, juicio, justicia, lo que merece la persona. Pero cuando pertenece a nosotros, oh, dame misericordia, por favor. No le hables a la policía, vamos a arreglarnos aquí o qué sé yo. Pero no quiero seguir al siguiente punto sin primero respaldar estas preguntas que les he hecho con las Escrituras. Sí, porque es fácil para mí decirles, ¿sabes qué? Den misericordia, no justicia. Pero tal vez dices, pues esa es tu opinión, ¿sí? Si alguien me choca el coche, justicia, que me pague, o si no, vámonos a la cárcel. Pero te quiero decir lo que dijo Jesús en Lucas 6:36. ¿Listos? Dice esto en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ah, ¿de veras? ¿Por qué tuvo que decir eso el Señor? Vemos versículo 36 aquí y decimos, ok, yo puedo ser misericordioso. Si alguien me hace algo pequeño, yo voy a decir que es, le voy a extender, le voy a dar, le voy a otorgar misericordia. Solo que el problema con la misericordia es que es mucho más fácil extendérsela o dársela a alguien que amas o que conoces que a un enemigo o a un desconocido. Voy a dar un ejemplo, siguiendo el tema del coche. Si yo soy el que te raspo tu coche, creo, espero, pues a lo mejor dices, tú eres el primero que le voy a echar a la policía. Espero que nos podamos arreglar, que me demuestres un poco de misericordia. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque nos amamos, espero. Yo los amo a ustedes, espero que también, por si sucede, porque no sabemos. Pero si yo soy el que te choco tu coche, tal vez va a haber un poco de más misericordia, de amor, de entendimiento. Bueno, pues vamos a arreglarnos, ¿verdad? No le vamos a hablar a la policía. Pero, ¿qué tal con un desconocido? No es tan fácil, ¿verdad? Así somos. O sea, si somos honestos, es la verdad. Con alguien que conoces, es más fácil decir, vamos a hacerlo. Pero con un desconocido, no. Entonces la misericordia a alguien que amas o conoces, más fácil. Pero te tengo que decir, y te va a sorprender, creo, que versículos aquí en Lucas 6, 27 a 35, Jesús estaba hablando de toda aquella persona que no merece misericordia. Si lo lees, y te lo dejo de tarea, pero léelo, te vas a dar cuenta que habla de hacer el bien o darle misericordia al que te aborrece. Vas a ver y vas a darte cuenta ahí que te dice que le des misericordia al que te pegue en la mejilla. Dice, haz qué? Dale la otra. Dale misericordia. ¿Sabes? Habla al que te quita tu capa. Dásela. Dale dos, dale tres, lo que tú quieras. Dásela, misericordia. Habla al que le prestas y jamás te va a pagar. Es darle misericordia a esas personas. Y luego dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si te encuentras en una situación donde tienes la oportunidad de ejercer justicia, te vas a dar cuenta que se siente bien. Te agrada a la carne. Ok, sí, lo merecía. Y más allá, lo que merezco yo es que me arreglen mi coche, va a suceder. Y si no tiene el dinero, pues a ver cómo le hace, ¿verdad? Pero a la cárcel. Te animo que en esa situación busques la manera de extenderles misericordia. Da misericordia. Dice el Señor, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. ¿Sabes? Te abre la puerta para compartirles de su verdadera necesidad, si no es un creyente, que es Jesús. Te da la oportunidad de hablar con esa persona. Y tal vez tú tienes ejemplos donde ha sucedido y busca misericordia, es lo que les puedo decir. Entonces, finalmente en este punto, Tenemos el ejemplo de la misericordia de Dios hacia nosotros antes de seguir. Romanos 5:8, muchos de ustedes lo saben. Dios mostró su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Merecíamos muerte y en su misericordia nos dio vida. ¿Qué más quieres? Oh, es que yo soy una persona de justicia. Entonces mereces muerte. Pero cuando aceptas a Jesús, ahora tú has sido bendecido por lo que dijo Jesús: sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Tanto que entregué mi vida por ti. Tal vez estás aquí esta mañana y no eres una persona misericordiosa porque no has experimentado la misericordia de Dios en tu vida. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es tener tus pecados perdonados. Y sabes, el Señor no solo te los perdona, sino que se olvida de ellos. Dices, oh, es que no sabes lo que he hecho. No lo sé y ni lo quiero saber, pero el que sí te los puede perdonar, lo sabe ya. No se los puedes esconder. Y no solo lo sabe, sino que al momento que tú lo aceptas como tu Rey, tu Redentor, se olvida de ellos. Oh, es que yo hice esto. No importa. La sangre de Jesús cubre todo pecado, pasado, presente y futuro. Entonces eso es lo que está sucediendo. Herodes mata a los 16 soldados y dice de ahí el final de verso 19 que él descendió a Judea, de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Recuerdan siempre de Jerusalén, o se asciende o se desciende. Recuerdan como Jerusalén estaba arriba, entonces aquí va descendiendo a Cesarea y se queda ahí un tiempo. Entonces vemos que llega a Cesarea y seguimos con nuestro segundo punto, utilizando intimidación, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante de él, y sobornado Blasto, que era el camero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón era parte de Fenicia. No sé si tienes el mapa, Abby. No está muy bueno, pero aquí a ver si les puedo dar una idea. Sin las palabras, porfa, gracias. La flechita verde, Jerusalén. Ahí es donde estaba Herodes. Sube o baja, desciende de Jerusalén hasta la flechita roja, que es Cesarea. Entonces él está ahí, pero si notas a la izquierda está Tiro y Sidón. Era parte de Fenicia, de esa área. Entonces ahí estaba la bronca. Esta gente es de ahí. Herodes está aquí en la flechita roja. No nos dice por qué estaba enojado Herodes con la gente de Tiro y de Sidón. Simplemente tenía una bronca con ellos. Lo que sí sabemos es que Herodes usa su intimidación contra estas ciudades para lograr lo que él quiere. Y les explico cómo. Si notan aquí en el mapa, bueno, ya lo vieron, estas ciudades están en la costa, que son puertos, ¿sí? Que es algo bueno. Tenían ellos la ventaja de recibir mucha mercancía por ser puerto, pero al mismo tiempo se les presentaban dos problemas. La primera es esta, que por ser puerto, por ser área donde era costa arenosa, etcétera, no podían cultivar trigo, grano, etcétera. Entonces ellos se les forzaba a depender de las ciudades agrícolas. Entonces toda aquella ciudad o área que sí cultivaba grano y trigo, etcétera, ellos dependían de la importación de esas cosas para poder mantenerse. Exportaban muchas cosas y de ahí se hizo ese puerto, pero ese era el problema. ¿Y quién piensas que controlaban las ciudades que los alimentaban con grano y con esas cosas? Herodes. Herodes era el que controlaba eso, problema número uno. Por eso es que dice que ese territorio, Fenicia, era abastecido por el del rey. Él era el que les daba y les apoyaba con estas cosas, se los vendía, obviamente. Entonces Herodes los tenía y él sabía que los tenía entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Si nos metemos en problemas con Él, si se enoja, entonces Él nos va a parar eso y ya no vamos a poder tener el grano y el trigo y lo demás que necesitamos. La segunda cosa es que aunque eran puertos ellos, no eran los únicos. Si ves ahí hay otras ciudades que están en la costa, entonces de nuevo Herodes usa su poder para intimidar a estos lugares. Si no hacían lo que Herodes quería o decía, él simplemente cerraba el comercio de alimento, ¿sí? Y cambiaba de puertos. ¿Sabes qué? Ya no vamos a recibir producto de ahí. Si tú quieres traer producto y lo quieres vender aquí, ahora usa estas ciudades. ¿Sí me explico lo que está pasando? Está usando su poder, está intimidando a estas ciudades. Esto es lo que es el problema. Pues para apaciguar a Herodes, la gente de Tiro y de Sidón, dice versículo 20, que sobornaron a Blasto. La palabra más adecuada puede ser persuadir. Se puede decir que se hicieron amigos de Blasto para poder llevarle el mensaje al rey. Persuadieron, no sabemos si le pagaron, si solamente se hicieron amigos, tal vez por debajo de la mesa le empezaron a dar algo a él para que él pueda hablar o pueda abrirle la puerta para que pueda hablar él con el rey. El camero, que era Blasto, era una de las personas más cercanas al rey. Sabían que Blasto podía hacerles el favor de hablar por ellos. Entonces esto es lo que está sucediendo aquí. Blasto lleva el mensaje a Herodes. ¿Y qué hace Herodes? Pues sabiendo que los tiene entre la espada y la pared, que los había intimidado, Herodes los trata como títeres. Versículo 21. Dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Cita una reunión Herodes, se viste de ropas reales, dice aquí, y se les arengó, es decir, les dio una plática larga, agresiva y crítica. Lo podía hacer, él ya estaba enojado con ellos, ellos están temerosos, no saben qué va a pasar, saben el poder que tiene Herodes. Y empieza él y arengar, da el sentido de darles una plática agresiva. Y me imagino que hasta se enojaba con ellos y les gritaba y los defamaba y todas estas cosas. No nos dice el texto, pero es dicho por Flavio Josefo, así es el nombre. Ustedes, los teólogos del lugar, que Flavio, sabemos, ¿Flavio? Flavio es un historiador judío. Dice que Herodes se vistió con una armadura de puro plata. Así era de lo que se vistió. Dice que tenía ropas reales. Él, según lo que dice, es que era una armadura de plata. Y al momento que él entra, le pega el sol. Notas que dice que un día señalado, él ya lo tenía todo planeado. Supuestamente, por lo que dice el historiador, es que entra él con su armadura y al momento que él entra, le pega el sol en la armadura, brilla y encandila a la gente. ¿Te imaginas? Él brilla y todo lo que ves porque le está pegando el sol es puro brillo, no se ve nada. Dice Josefo que se veía como una luz y no como una persona. Al momento ni lo podías ver, solo escuchabas su voz, brillaba, te encandilaba. Y si es verdad lo que registró el historiador, entonces uno puede entender lo que sucedió en versículo 22, velo conmigo. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Oh, eso como que le da un poco de entendimiento, ¿verdad? No lo veían, veían una luz. O sabían de quién era la voz y sabían cómo los tenía entre la espada y la pared, pero empiezan a decir voz de Dios y no de hombre. Y es posible que eso sucedió, pero yo creo que lo que gritaron era para inflarle la cabeza a Herodes. De nuevo, sabemos el poder que él tenía y cómo los tenía. Él estaba enojado y amenazaba, terrorizaba a la gente. ¿Recuerdan cómo les habló? Les gritaba críticamente, les hablaba en una manera agresiva. Y yo creo para para apaciguarlo. Oh, voz de Dios, no de hombre. Y sabes, esto era exactamente lo que buscaba Herodes. Es lo que él quería. Es lo que él necesitaba para alimentar a su carne. Él quería el reconocimiento, el elogio, y ¿sabes qué? Lo logró. Oh, voz de Dios, no de hombre. Aquí está lo más triste de la historia. Herodes lo recibe. Él lo recibe. Le empiezan a decir y él lo recibe. No registra aquí nada de que sucedió algo diferente. O fuera sido otra cosa si Herodes les hubiera dicho, no digan eso. No digan eso, como cuando Juan ve en Apocalipsis al ángel y se le postra al ángel, ¿recuerdan? Y el ángel, párate, no me estés dando a mí elogio. No. ¿Yo quién soy? Soy un ángel. Pero él no, él lo recibe. No nos dice que él les dice, no me digan eso, soy solamente el rey. Oh, dámelo, ¿por qué? Porque alimentaba a su carne. Casi que veo a Herodes con una sonrisa diciendo, oh, al fin logré lo que quería. Ah, soy Dios, no hombre. Esto está sucediendo, no sé si lo ves, lo captas. Pues sale Herodes, lo alaban como un Dios, y Herodes recibe el elogio de la gente. Oh, dámelo. Y antes de terminar con mi último punto, que es cómo termina la vida de este hombre egocéntrico, quiero hacer la pregunta, ¿cómo podemos aplicar estos versículos a nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer? Tal vez tú dices, es que yo no le he dicho a nadie que soy Dios. Pero ¿sabes lo que me vino a la mente a mí? Fue cómo podemos nosotros manipular situaciones o intimidar a alguien para nuestro bien. Oh, somos muy amantes de hacerlo. Manipular situaciones. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para poner a una persona entre la espada y la pared y ya teniéndolos ahí, ok, ahora tú vas a hacer lo que yo quiero. Y así a veces manejamos nuestra vida. Es importante cuidarnos de usar X cosa para lograr lo que uno quiere. Herodes era una persona que usaba su posición, su poder, su fuerza para obtener lo que él quería. Lo vemos. Intimidaba a la gente. Vas a hacer lo que yo quiero. Y sabes que al fin lo logró. Si usas tú eso, tu poder, tu lugar, tu posición para lograr lo que tú quieres, se te va a lograr. Lo vas a poder hacer. Herodes era esa persona, usaba esas cosas. ¿Qué usas tú para obtener lo que tú quieres? Un niño, un bebé, tengo uno de 3 años. Oh, ¿sabes qué? Él usa su llanto para manipular la situación. Estamos en la tienda, en Mega, donde sea. Ve algo que él quiere y ¿qué hace? Llora y llora. Y yo, por no, para que no nos avergüence a la familia y ya, tranquila, dáselo, ¿verdad? ¿Y qué hace? Manipuló la situación para obtener lo que él quería. Y muchas veces nosotros como adultos hacemos la misma cosa. Oh, yo quiero esto, voy a llorar y se me va a lograr. Y muchas veces lo hacemos en nuestras vidas, igual que Herodes. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar este concepto de manipular o no manipular la situación en nuestras vidas? Pues hay muchas áreas, pero yo pensé en 2 áreas específicas que el Señor me dio en lo que estaba estudiando. La primera es para los matrimonios. Cuídate de no negarle la afección a tu pareja para manipular la situación. Oh, es súper común. Súper común. Te molesta, te enoja la otra persona y ¿qué dices? Nada de mí. ¿Te viene a abrazar? No. o más allá, somos la mayoría de nosotros adultos, hay esa intimidad entre un hombre y una mujer y no. ¿Sabes? La palabra nos advierte de eso, de no usar esa afección como algo para manipular a la otra persona, porque somos tan amantes. Soy culpable de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero algo y sé que si hago eso o no hago lo otro, se me va a lograr. Y muchas veces así lo hacemos. Cuídate de eso, No uses eso, porque sabes lo que haces, crea más y más y más problemas. Y si tú estás aquí y le estás ocultando a tu pareja esa intimidad entre dos personas casadas, lo voy a decir, cuídate, porque si no se lo das tú, ¿sabes lo que va a hacer? Hombre o mujer, lo va a buscar en otro lugar y va a crear más grandes problemas. Entonces, cuidado con eso. Uno puede manipular o tratar de manipular la situación con eso. Para los padres, aquí les voy a dar un doble golpe. Para los padres, no usar la intimidación para criar a nuestros hijos. ¿Qué quiero decir? Amenazarlos, intimidarlos, meterles el temor de, no de Dios, sino que de nosotros en sus vidas. ¿Sabes? Si amenazas tú a tus niños, parece ser que funciona. ¿A poco no? Si no haces esto, vas a ver lo que te va a pasar cuando llegamos a la casa. Normalmente el niño, déjame, porque ya sabe lo que le viene. Y somos muy amantes a hacer eso. Y no me malentiendas, por favor. Una amenaza o intimidar a un niño lo hace hacer lo que queremos, pero no cambia el corazón. Tú puedes decir, si yo los amenazo, van a hacer lo que yo quiero, pero la rebeldía todavía está dentro. Lo que no necesitan es que tú les amenaces, sino que les ames por el problema y los guíes a lo que dice la palabra de Dios, que es lo que cambia a una persona, no los amenazos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, hermanas, de eso. Muchas veces nuestros niños son como aquel perro que lo han golpeado, tal vez lo has visto, y levantas tu mano para peinarte o lo que quieres, y el perro como, ¡ay, no me pegues! Y muchas veces nuestros niños están así de traumatizados, es la palabra, porque están impuestos al amenazo de los padres. Y no es manera de criar a tus niños. Va a lograr lo que tú quieres, pero no cambia el corazón. No cambia el corazón. La gente de Tiro y de Sidón no eran leales al rey Herodes. No le estaban diciendo, vemos a un Dios, no a un hombre, porque eran gente fiel a él. La gente no respetaba al rey. Lo que cosecha la intimidación es sumisa forzada. Sumisa forzada. No sé si lo dije. Sumisión forzada. Forzas a la gente que se sometan a ti. Es lo que sucede. La intimidación te puede dar resultados, pero como dije, no cambia el corazón. No lo va a cambiar. Es lo mismo en el matrimonio o cualquier otra relación. Cárgale la mano a alguien, jamás creará amor. Nunca. Nunca va a crear amor. Pues por no sufrir las consecuencias de Tiro, los de Tiro y de Sidón se someten al rey. Es un Dios, no es un hombre. Y le dan lo que él quiere, lo logra, los intimida y eso sucede. Mi último punto, vemos lo que sucede con este hombre que lo recibió. El fin de Herodes, versículo 23, dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Por cuanto no dio la gloria a Dios, ahí está la razón, lo que pasó. Y expiró comido de gusanos. Wow. Viene un ángel y lo hirió. La palabra hirió en el griego es literalmente golpear suavemente. Sabes, creo yo que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, solo el ángel Y me imagino que Herodes, al momento que él siente los gusanos en su estómago, y luego se lo empieza a comer, y luego sube y sube y se empieza a comer los pulmones, y etcétera, oh, en ese momento él sabía. Pero creo que fue algo que él lo hirió de esa manera. No es como que de repente explotó, se lo empezaron a comer, era un proceso, sucedió en la vida de él. Pero sabes, tomar la gloria del Señor tiene resultados mortales. No lo hagas, no lo hagas, no tomes la gloria de Dios, es de Él, es de Él. Les he compartido Isaías 42:8 en otras ocasiones, pero se los digo una vez más. Dice el Señor, palabras de Él, Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más. Le pertenece a Dios. Herodes decidió tomar la gloria del Señor y le costó su vida. Se lo comieron los gusanos. Para nosotros, creo que podemos aprender de este verso, de nunca tomar el crédito o el honor por lo que ha hecho o va a hacer Dios en nuestra vida, porque lo va a hacer. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Toda la gloria, toda la honra la merece Él. Como cantamos, ¿verdad? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, le pertenece a Él. Una de las más grandes pruebas para nosotros es cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios empieza a usar tu vida y dices, oh, mira lo que está haciendo Dios en mi vida. O tal vez no lo vas a demostrar por fuera, pero ¿qué está pasando por dentro? Así como los gusanos estaban comiéndoselo por dentro, ¿sabes lo que sucede cuando tú empiezas a recibir o yo empiezo a recibir la gloria? Oh, nos empieza a comer por dentro. Y la gente tal vez no lo sabe, pero tú por dentro, oh, te está comiendo. Parte por parte por parte. Y se me hace a mí simbólico que Herodes murió de algo que empezó por dentro de él y no por fuera. Porque ese era el problema de él. Era un hombre egocéntrico. Era un hombre que pensaba en él antes de pensar en los demás. Y todo eso, te puedo decir, si tú eres ese tipo de persona hoy, esta mañana, te está comiendo todo eso por dentro. Y no estás a gusto, y tal vez te alimentas de eso y, oh, me siento bien. Pero los gusanos empezaron a comerse a este hombre, órgano por órgano por órgano, y se murió. Y para nosotros, sabes, es lo mismo. Tal vez no va a ser una muerte física, pero una muerte espiritual. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando empezamos a tomar la gloria del Señor. Entran esos gusanos de orgullo, de arrogancia, etcétera, etcétera, y empiezan a carcomer nuestro interior, poco a poquito, poco a poquito. Empieza con nuestra mente. Oh, mira cómo me está usando Dios. Oh, mira la posición que me ha dado Dios en la iglesia o en tu trabajo, donde pueda ser. Mira cómo me está prosperando a mí Dios, y empiezas a publicar en las redes sociales todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuidado, cuidado. Oh, nos podemos regocijar contigo, ¿verdad? Porque debemos de. Pero cuidado, checa tu corazón, checa tu corazón. De ahí siguen los gusanos con nuestro corazón, como dijo, es un veneno que resulta en una muerte espiritual. Pues Herodes muere, pero hay un último versículo que lo tenemos que ver. Versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oh, qué contraste, ¿no? Empezó capítulo 13 con la persecución, discúlpenme, capítulo 12 con la persecución de los cristianos, de Herodes viniendo y mató a Jacobo, y luego quiso matar a Pedro, y luego no sucedió, no se le sucedió, y luego empieza con los de Tiro y de Sidón, y vemos la historia de este hombre, vemos el fin de este hombre. Pero ¿sabes qué? la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Noten que dice que la palabra crecía, no el número de creyentes. Es importante, creo, para nosotros eso. Hablaba con un hermano esta semana pasada del tamaño de la iglesia, ¿verdad? De qué es el tamaño adecuado de una iglesia donde no es tan grande que ya no nos conectamos, ya no nos conocemos, pero no tan chiquita que pues, somos pocos, ¿verdad? O sea, es bueno y para mí tienen que saber que a mí no me importa el número. Somos pocos, yo les he dicho, si algún día se van todos y somos solamente mi familia y yo aquí, pues empezamos de nuevo. Y Señor, danos oportunidades para hablar con más personas, para que conozcan de ti, que vengan y para seguir adelante. No se trata de el número, a unos les gustan iglesias grandes porque hay más oportunidad. Ha venido gente y me dicen, ¿no tienen programa de jóvenes? No, es que, pues, sabes, vamos empezando, última vez que los veo. Hoy no, ¿y no tienes un ministerio de divorciados? Y ya sé a dónde va la conversación, ¿verdad? ¿Y qué más quisiera yo decir? ¿Sabes que sí? Miércoles a las 6 aquí están y ven. Pero no lo tenemos. Y para algunas personas les gusta el ambiente de la iglesia grande, te ofrece más y es bueno y te da más oportunidad para servir porque hay ministerios de cárcel, hay ministerios de lo que tú quieras. Y eso está en mi corazón. Ustedes les he hablado de la visión, de lo que yo quiero, pero todavía no llega esa gente. Yo no lo voy a hacer todo, no, yo no soy llamado a hacer todo eso. La palabra dice, enfócate en la oración y la preparación de la palabra para poderles dar, y luego de aquí el Señor va a encender a ustedes, al que es el evangelista. Hablaba con un hermano de eso esta mañana, ¿sí? Porque va a haber oportunidades de evangelizar. Y tal vez algunos nos culpan de, ustedes no evangelizan y no salen. No es el tiempo para nosotros, todavía no llega esa persona. Pero sabes, lo vamos a saber cuando llegue esa persona. Yo lo voy a saber, el Señor nos lo va a confirmar y va a brotar ese ministerio dentro de nosotros. Y todos los que quieran ser parte de evangelizar o parte del ministerio de divorcio o de matrimonios, etcétera, etcétera, van a ser parte de. Pero yo no me voy a preocupar de esas cosas. Pero a algunos les gusta el ambiente de la iglesia grande, mientras que a otros les gusta la iglesia chica. O que no crezca de más de 50. Porque si somos más de 50 ya no vamos a conocernos y se va a perder eso. Grande o chica, lo que importa es que la palabra crezca y se multiplique en nosotros. Es lo que importa, grande o chica. Así como hay iglesias grandes buenas, hay iglesias chicas malas. No es lo que importa. Lo que importa no es qué ancho estamos, sino que qué profundo. Profundos en la palabra. Si te gusta una iglesia grande, pues invita más gente. Ve a hablar con tus vecinos, tráelos para que vengan, para que seamos más. Pero si te gustan las iglesias chiquitas de 25 o menos, porque ya somos más, no empieces a correr a gente, por favor. ¿Sabes qué? Váyanse a otro lugar ustedes. Dejen que el Señor haga lo que el Señor va a hacer. ¿Sí? Y cuando se llegue ese número adecuado, porque yo creo que hay un número donde algún día el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Ya son suficientes y dentro de ustedes hay un pastor, otra persona que puede hacer lo mismo que estás haciendo tú. ¿Por qué no los mandas al otro lado? Que se vayan a Cerro de los Leones, órale, váyanse para allá y planten allá en ese lugar, porque hay necesidad, ¿a poco no? Vayan y vamos a plantar y vamos a tener dos, pero lo importante es que se multiplique la palabra. Mi oración es que la palabra de Dios crezca y se multiplique en nuestras vidas. Esa era la evidencia de la iglesia primitiva, no el número. Nos habla de números a veces, pero en esta ocasión dice que se multiplicaba y crecía la palabra. So, ahí termina nuestro texto. La semana que entra empezamos con versículo 25 y capítulo 13 y les quiero decir que se agarren, que se arremanguen, porque de aquí en adelante, Hechos, documenta lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo, como les dije. Y para mí es, me gusta lo que hemos estudiado, pero lo que vamos a ver es como, wow, es el evangelio a los gentiles, es el evangelio a nosotros. ¿Sabes que nosotros somos parte de Hechos? Termina aquí en nuestra Biblia en capítulo 28, pero ahorita nosotros somos parte de capítulo 928, o qué sé yo, de otro. Porque la historia de la iglesia sigue, y lo que vamos a ver es la vida de Pablo. Pedro, como dije, será mencionado una vez más en capítulo 15, donde está ahí delante del tribunal, pero de ahí en adelante se enfoca en el ministerio de Pablo. Y te animo que leas y que sigas viendo para lo que nos queda o lo que nos viene en el futuro. Amén. Oramos.